Vamos a preparar nuestro corazón para lo que viene ahora. Salmo capítulo 9. Hemos estado hablando en estos últimos domingos de un tema que en la vida cristiana se puede decir es de los fundamentales, es de los que sostienen la fe en la vida de nosotros los cristianos. Y ese tema es sobre la confianza que debemos de tener y experimentar en Dios. Realmente es uno de los temas que más se mencionan en la Biblia y que realmente son los que necesitamos nosotros poder no solamente conocerlo teóricamente, sino experimentarlo en cada área de nuestras vidas. Hablar de la confianza en Dios es hablar de un tema que realmente puede pasar a hacer algo que en un momento dado nos pueda hasta traer un cierto problema cristiano, porque en muchas ocasiones nos vamos a preguntar si realmente estamos viviendo esa confianza en Dios. Llegan momentos donde cada uno se pregunta si realmente está confiando en Dios, si realmente su vida cristiana está viviéndose en esa confianza en Dios, o estamos viviendo en una desesperación, en una angustia, en un esfuerzo propio, donde quizás nosotros hemos querido cubrir esa área con las cosas que nosotros mismos hacemos por nosotros mismos. Pero en este Salmo, en el Salmo capítulo 9, es uno de los muchos salmos que Dios le inspiró a David en momentos en los cuales él estuvo pasando por situaciones difíciles. David fue un hombre que vivió en mucho tiempo de su vida en guerra. Él estuvo siendo perseguido. Él era un rey que tenía que enfrentar a los enemigos de Israel. Y en muchas ocasiones él pues vivió cosas más allá de las que él podía enfrentar hablando en lo humano. Y en este versículo, en la primera parte, dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre. Realmente David era un hombre que podía expresar esa palabra, porque él realmente en su vida dio testimonio de confiar en Dios, de realmente establecer su vida en la confianza en su Dios. Y él decía: en ti confiarán los que conocen tu nombre. Y dice la siguiente parte: por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Realmente nosotros en este tiempo actual vivimos en una situación tan difícil, hablando en el término cristiano y hablando en el término humano, que a veces ese tema se mezcla o se puede confundir, porque hay dos teorías sobre lo que es confiar en Dios. Y en este versículo específicamente, la palabra confianza tiene dos significados en cuanto a su gramática o en cuanto a su significado original. Uno de ellos tiene que ver con algo activo y otro de ellos tiene que ver con algo pasivo. ¿Y cómo se puede traducir eso? Que hay momentos que la confianza en Dios se traduce con estar pasivos, en no actuar nosotros humanamente en ningún momento, sino saber dejar que Dios tome el control de las cosas. ¿Dónde dice eso? Por ejemplo, en el libro de Romanos, cuando dice Pablo: no os venguéis a vosotros mismos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque él dijo: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahí es donde nosotros tenemos que confiar en Dios y estar pasivos. Pero también este versículo habla de otro significado, que es un versículo activo, donde la confianza en Dios no es quedarte quieto, sino es dar pasos hacia adelante. Y así como Dios le dijo a Moisés, cuando él miró que venía el faraón y su ejército detrás de él, y Moisés clamó y le dijo al pueblo de Israel: estad quietos, porque dice Jehová peleará por vosotros. Pero Dios le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Levanta tu vara y háblale al pueblo de Israel, y avancen. La confianza en Dios es avanzar, es no quedarte quieto, es no quedarte observando que el problema te esté ahogando y te esté perjudicando. Tienes que actuar en la confianza en Dios. Este versículo es clave para lo que vamos a estar viendo en esta reunión el día de hoy, hablando del tema de la confianza en Dios. Voy a pedir a todos los niños que pasen a sus clases para que no se me vayan a desesperar. Solamente quise poner este versículo para los maestros, para que se vayan con él. Salmo 9, versículo 10. David fue un hombre que pudo vivir su vida bajo la confianza en Dios. Y hablar sobre de ello es algo tan importante para la vida de cada uno de nosotros, ya que hablar de la confianza en Dios no solamente es hablar de un tema que nos va a ayudar en lo doctrinal, sino que nos va a ayudar también en lo práctico, en lo que va a ser el resultado de nuestra vida en este mundo, de cómo la vamos a enfrentar. Cuando uno habla de la confianza en Dios, habla de un tema doctrinal muy importante que como cristianos debemos nosotros tener en nuestro corazón y en nuestro entendimiento. Si alguien a ti te pregunta qué significa confiar en Dios, tú debes de tener una respuesta doctrinal. El apóstol Pedro, cuando él escribió a la iglesia de Babilonia, que era una iglesia que se encontraba en grande riesgo, porque Babilonia era uno de los lugares más difíciles en los tiempos del Imperio Romano, donde había mucha maldad, donde había mucha opresión para la iglesia cristiana. Y ahí el apóstol Pablo dio diferentes instrucciones, consejos a la iglesia en la cual él estaba estableciendo. Y en su última carta, cuando él ya sabía, porque dice la Biblia que Pedro, él, Dios le dio la revelación aún del día en el cual él iba a partir de este mundo, él empezó a darle instrucciones a la iglesia. Y varias de las cosas que les estableció era para que ellos pudieran avanzar y en medio de tantas situaciones difíciles ellos no fueran a ser derrotados o fueran a ser detenidos en cuanto al propósito de Dios. Y el apóstol Pedro, en primera de Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15, les dijo que estén preparados siempre para presentar con mansedumbre, razón de la esperanza que hay en ellos, dice. ¿Qué significa este versículo? Déjenme corroborar si es primera o segunda de Pedro nada más. Es primera de Pedro 3:15. El apóstol Pedro dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cómo puede traducirse este versículo a la vida práctica? Te lo voy a poner en algo muy sencillo. A ti y a mí, en algún momento de la vida, alguien se nos va a acercar y nos va a preguntar, ¿por qué tú confías en Dios? ¿Cuál es la razón por la cual tú confías en Dios? Y tú tienes que tener, primeramente tú en lo personal, una convicción de por qué confías en Dios. ¿Cuál es la razón, dice aquí el apóstol Pedro, que debemos de tener nosotros? ¿Cuál es la razón por qué yo confío en Dios? ¿De dónde saco ese tema yo en mi vida personal y de dónde yo realmente puedo establecer que debemos de confiar en Dios todas las personas? Y el apóstol Pedro dice que lo debemos de hacer con mansedumbre. O sea, no nos debemos ni de pelear por eso. No debemos nosotros de discutir ese tema. Debemos solamente tener una razón clara del por qué los cristianos debemos de confiar en Dios. Y eso habla de algo doctrinal. Tú debes de tener en tu vida cristiana una doctrina o una enseñanza establecida de por qué debes de confiar en Dios. Pero no solo eso, sino que también debes de experimentarla en las áreas de tu vida en las que tú estás desarrollando todo lo que haces. La confianza en Dios no solamente debe de ser algo doctrinal, porque yo puedo hablar muy bonito de la confianza en Dios. Puedo dar todo un tema que venga a ser profundo, muy amplio, de lo que significa confiar en Dios. Pero otra cosa es que yo realmente en mi vida personal pueda experimentar lo que es confiar en Dios. Y estas son las dos cosas que el Salmo 9:10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Habla de una situación pasiva, que es donde tú tienes toda la enseñanza, pero habla de una situación activa donde tú tienes toda la práctica. donde cada uno de nosotros desarrolla la práctica de la confianza en Dios. Cuando vimos Segunda de Reyes, capítulo 18 y capítulo 19, vimos la historia de un rey que se llamaba Senaquerib, que fue a atacar al pueblo de Israel, y lo primero que hizo fue tratar de quitarle al pueblo de Israel la confianza que ellos tenían en Dios. Antes de atacarlos, en lo práctico, vino el ataque en lo espiritual o en lo que es lo mental, de quitarle la confianza que ellos tenían en Dios. Vino el rey y mandó a unos mensajeros y se puso a lo lejos y le empezó a gritar a los israelitas que si ellos pensaban enfrentarlo solamente con su confianza que ellos tenían en Dios. Y en ese momento el pueblo de Israel pues sí tuvieron temor o tuvieron dudas, porque en la vida así sucede. Llegan momentos donde tú vas a preguntarte si basta la confianza que vas a tener en Dios para enfrentar tu situación. Si realmente es suficiente que tú confíes en Dios o tienes que hacer algo más. O qué es lo que a ti te toca hacer. Y es ahí donde realmente se centra la base del cristianismo, hermanos. De que realmente estamos delante de Dios y estamos confiando en lo que Él dice. O nosotros tenemos que participar en algo. O nosotros tenemos que llevar a cabo cosas. Cuando nosotros leemos la Escritura, quizá para estos tiempos es muy difícil de aplicar o actualizar, porque pues llegan muchas dudas o muchas corrientes que se confrontan con lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, dice el proverbio del día de ahora, si tú lo leíste, comienza diciendo: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Eso se contrapone con la corriente de ahora, porque la corriente de ahora te dice que si tú eres bueno, tú vas a ser perjudicado. A ti no te va a ir bien si tú eres una persona que no se defiende. Pero dice Proverbios que nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Que las ates a tu cuello y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y eso es algo que en este tiempo no se aplica, o que casi nadie quiere aplicar, porque se nos hace difícil de que realmente eso pueda suceder. A veces uno le tiene más fe a una medicina que dice que si te lo tomas te va a quitar el dolor y la fiebre. ¿Quién sabe quién se lo puso? ¿Quién sabe si sea pirata esa medicina? ¿Quién sabe si realmente tenga un efecto? Pero como ahí dice que nos va a quitar el dolor y la fiebre, pues uno se lo toma. Pero si la Biblia dice que si nosotros tenemos misericordia y verdad vamos a tener buena opinión, eso no lo creemos. Eso se nos hace difícil para nosotros de que sea verdad. Porque en estos tiempos hay una corriente que se contrapone en cuanto al tema de la confianza en Dios. Y Pedro dice que estemos preparados siempre para presentar defensa de la razón, de la esperanza que hay en nosotros. Yo tengo que tener siempre en mi corazón una defensa de por qué yo confío en Dios. ¿Cuál es la base de lo que yo tengo en mi vida personal para decir, debo de confiar en Dios? Debo de mantenerme confiando en Dios. Aunque nadie confíe en Dios. Decía, vamos al libro de Miqueas, fíjate otro versículo que te voy a dar. Miqueas es un profeta menor que está después del libro de Jonás, capítulo 4, versículo 5. Hace tiempo yo di este versículo y yo creo que varios se van a acordar de él, porque fue un tiempo en el cual el profeta miró alrededor de la situación que se estaba viviendo, que todo mundo andaba haciendo otras cosas y no lo que Dios había establecido para ellos. Miqueas capítulo 4, versículo 5. Después del libro de Jonás está el libro de Miqueas. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, y Dios con D chiquita, si ¿sí sabes qué significa Dios con D chiquita, va? No es Dios el que nosotros creemos. Siempre que la Biblia te mencione la palabra Dios con D chiquita, está hablando de el Dios menor. Pero cuando te hable con Dios con D grande, está hablando de Jehová. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Y aunque todas las personas no confíen en Dios, nosotros viviremos confiando en Dios. Aunque todos se alejen de Dios y de sus preceptos y de sus promesas, con todo, dice el profeta Miqueas, nosotros andaremos delante de Jehová eternamente y para siempre. Para eso necesitamos nosotros tener en nuestro corazón bien establecido el principio de la confianza en Dios. Y como te dije que en esta historia, el rey Senaquerib lo primero que hizo fue atacar a Israel, tratando de quitarles la confianza que ellos tenían en Dios. Y hasta les gritaba asustándolos y les decía: ¿a poco creen que Dios los va a librar de mis manos? ¿A poco creen que Dios los va a ayudar en contra de lo que yo les voy a hacer? Ningún rey ha podido contra de mí. Nadie ha podido detenerme cuando yo quiero atacar a alguien. Y eso llegaba a los oídos del pueblo de Israel. Y a muchos de nosotros nos han llegado ese tipo de dardos donde nos llegan y: ¿a poco Dios te va a sacar de esta situación? ¿A poco Dios va a tener cuidado de ti? ¿A poco Dios va a estar a tu lado enfrentando la situación que estás viviendo? Y esto es un tema muy importante porque yo dije la semana pasada, va a marcar el destino de tu vida, de cómo la vas a vivir como cristiano. Porque la confianza en Dios, en el tema que estamos estudiando, no solamente es un tema pasivo, sino es un tema activo, porque la palabra confianza en la Biblia viene a traer una definición que viene a afectar nuestra vida personal y que es realmente de lo que estamos hablando en este tema. ¿Qué significa la palabra confianza cuando se habla de confiar en Dios? ¿Qué es lo que realmente sucede en la vida personal de cada uno de nosotros cuando confiamos en Dios? No solamente es decirlo doctrinalmente, yo confío en Dios, sino cuando uno confía en Dios, sucede que hay un resultado en nuestra vida personal, como lo hemos estado viendo a través de sus significados, que hay una seguridad, hay un valor. Hoy vamos a ver el cuarto significado de la palabra confianza. Hay una resistencia, va a haber un ánimo, va a haber un conocimiento, pero sobre todo confiar en Dios, va a haber una recompensa, hermanos. Y hemos tomado 7 versículos de la Biblia que son emblemáticos cuando se habla de la confianza en Dios. Cuando el apóstol Juan dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tendremos todas las cosas que le hemos pedido. Y esta área de confianza vimos que cubre la vida de cada uno de nosotros. La palabra de Dios cubre toda nuestra vida. No hay nada que quede suelto, hermanos. Entrar al camino de Dios es entrar al camino donde tenemos todas las cosas cubiertas. Por eso David pudo decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Romanos 8:32, el apóstol Pablo dice: y el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? La confianza en Dios te da a ti una estabilidad a través de su palabra. Yo sé que llegan muchos pensamientos, sentimientos, circunstancias que van a querer destruir nuestra confianza en Dios. Pero el Salmo 118 vimos la semana antepasada, donde dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. El mundo representa a los príncipes. El mundo tiene afanes que nos quieren envolver para que nosotros logremos lo que Dios nos puede dar, hermano. Cuando nosotros realmente en este mundo vivimos afanados, empezamos a separarnos de Dios. Empezamos a vivir una vida lejos de Dios, porque los afanes, dice en el libro de Marcos, ahogan la palabra. Vienen y ahogan esa palabra que ha sido sembrada en nosotros. Tú y yo podemos recibir una palabra aquí de confianza y salimos y vivimos afanados. Y lo que oímos se viene y se ahoga. Y entonces volvemos a empezar otra vez como si no tuviéramos nada. Cuando realmente confiar en Dios nos da una seguridad en este mundo, que no es el mundo el que nos va a sustentar, sino realmente es Dios el que va a tener el cuidado completo de cada uno de nosotros. La vida quizás en muchos momentos para nosotros no sea la mejor, o quizás nosotros tengamos cada uno, como lo vamos a ver en el siguiente tema, que van a ser los anhelos. Cuando leamos este punto, todos van juntos, pero este de los anhelos va enfocado con lo que son los temores y los afanes. ¿Qué dice Salomón a los jóvenes en este versículo? Acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, y no digas que no tienes contentamiento. A veces los que ya tenemos cierta edad, vemos a los jóvenes y que decimos, quisiera estar en tu edad para aprovechar lo que no aproveché. Y quisiéramos tener más tiempo para poder hacer más cosas. Pero por eso cuando nosotros ya no tenemos el tiempo, entonces valoramos lo que realmente es el camino del Señor. Y cada uno de estos temas que estamos hablando de la confianza en Dios, aparte de ser temas que tienen que ver con doctrina, tienen que ser temas que afecten nuestro modo de vida, hermano. Cuando realmente nosotros confiamos en el Señor, nuestra vida va a tener una actitud diferente de cómo vamos a sentir o a ver o a enfrentar las cosas de la vida. Es muy diferente cuando uno vive la vida confiando en Dios a cuando uno vive la vida sin confiar en Dios. Es muy diferente, hermano. Las cosas cambian completamente. El jueves estoy dando un tema de la oración, y a través del tema de la oración que estoy compartiendo, lo estoy relacionando con 7 personajes de la Biblia que fueron ciegos, y a cada uno de ellos que se acercó a Dios en oración, Dios le quitó la ceguera. Y lo que yo decía el jueves es que la oración, y lo voy a decir así muy tranquilamente para que quede muy claro, la oración, yo dije el jueves, no necesariamente te va a dar la respuesta de lo que tú estás pidiendo. Y lo voy a repetir otra vez porque eso a muchas personas se nos olvida. La oración no necesariamente te va a dar lo que tú estás pidiendo. Lo que sí es seguro es que te va a hacer que veas las cosas diferentes a como tú las puedes ver si no estás orando. Es muy diferente, hermano. Orar no es de que vas a tener todo lo que estás pidiendo. Pero orar sí te ayuda a que las cosas no las veas en lo humano, sino que lo veas de otro punto de vista. Una enfermedad, cuando tú la enfrentas en oración, tú vas a mirar otro tipo de situación. Pero cuando tú la enfrentas sin oración, te vas a sentir muy mal y presionado. Porque vas a mirar todo con ojos humanos. Vas a mirar todo con tu perspectiva de razonamiento. Por eso cada uno de esos ciegos representa una oración contestada. Dios quiere que veamos como Él ve. Dios nos quiere llevar a nosotros a que podamos experimentar de otro tipo de cosas. Y llevar la oración y la confianza en Dios es algo muy, pero muy importante. Por eso, cada uno de los significados de la palabra confianza traen un desarrollo para nuestra vida cristiana que vienen a cubrir una área en la cual nosotros vamos a vivir. ¿Quién no va a enfrentar pruebas en la vida, hermanos? Seas cristiano o no lo seas. Una vez una persona me dijo, pastor, desde que me hice cristiano, me llegaron pruebas. Y yo le dije, ¿qué me quieres decir con eso? Que si ya no eres cristiano, no vas a tener pruebas. Porque si tú me lo garantizas, yo lo predico para todos salirnos de esto, le dije. Si tú me dices que ya no va a haber pruebas por no ser cristiano, pues vámonos todos para el mundo otra vez, ¿no? Y que nos vaya mejor de cómo nos puede ir. Pero la Biblia habla de que en este mundo vamos a tener aflicción. Y esta es una área que quizá muchos nos da miedo cubrir, ¿no? O tan siquiera mencionar. Los cristianos todavía vivimos en superstición en muchas cosas. Hay momentos donde los cristianos creen que si hablan de pruebas les van a llegar pruebas. Yo así crecí en ese cristianismo arminiano, donde cuando yo, o sea, hablaba de pruebas, me decían, y hermano, prepárate para mañana porque te van a llegar. O si hablas del diablo, en cuanto salgas te va a agarrar el diablo allá afuera. Y no podías hablar de un tema porque lo estabas llamando. Y es la superstición cristiana, yo siempre lo he dicho. Los cristianos tenemos mucha superstición, aún la arrastramos al cristianismo. Todavía nosotros vivimos una superstición en nuestra fe y creemos que las cosas van a suceder porque nosotros las llamamos. Hay cosas que están establecidas, que Dios ya las puso y que así va a pasar, lo hagas o no lo hagas, lo pienses o no lo pienses. Y una de ellas es esa: en el mundo tendréis aflicción. Dios dice que todos vamos a pasar por unas pruebas y que cada una de ellas tienen un nombre, o las podemos llamar, que son los tratos personales que Dios trae a nuestras vidas. Cada trato de Dios que Dios pone en nuestro caminar es una prueba que vamos a enfrentar. ¿Y cómo la vamos a enfrentar? ¿De qué manera vamos a enfrentar nuestra prueba? ¿Quejándonos, cuestionando, alejándonos, renegando o confiando en Dios? ¿Cuál va a ser la forma que uno va a enfrentar una prueba? Vamos al Salmo 56 y vamos a empezar a leer desde el versículo 1 al versículo 3. Si a ti te gusta estudiar un poco más la Biblia, no solo leerla, sino estudiarla, cuando tú veas unas letritas más pequeñas que se encuentran arriba en los títulos del Salmo, esas letritas tienen que ver con el origen de dónde se escribió o de dónde viene este Salmo, la inspiración. Y este Salmo se llama, en las Biblias le pusieron el título, la oración de confianza. Y dice, al músico principal. En ese tiempo el músico principal era David, pero el músico principal en estos tiempos es Jesucristo. Dice, la paloma silenciosa en paraje muy distante. Mictán de David, cuando los filisteos le prendieron en Gat. Esta historia es una de las historias más conocidas de las que vivió David en un momento de su vida, donde a él lo andaba persiguiendo su hijo Absalón para matarlo, y en ese momento específicamente ya lo tenía, ahora sí que, como se dice coloquialmente, a su merced, a boca de jarro. David ya no tenía salida porque estaba escondido en una ciudad donde ya los filisteos ya lo iban a entregar para que ya se quitaran ese problema que era y que representaba a David. Y en ese momento a David, y voy a decir así entre comillas, porque hay varios salmos que así lo dicen, a David se le ocurrió una idea para cómo salir de esa situación. Y ahí es donde la confianza es algo activo. Porque David pudo haber dicho, yo confío en Dios y aquí me quedo cerrando los ojos, y si Dios me saca de aquí, me sacó, y si me matan, pues me mataron. La Biblia dice que David, en ese momento Dios le puso un sentir, porque fue Dios. Dice el Salmo 56 y el Salmo 37. El Salmo 34 dice que David clamó a Dios. Dice, este pobre clamó y Jehová le oyó y le libró de todos sus temores. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Él puso a Dios como la fuente de su protección en ese momento de su vida. Si tú has leído parte de la historia de David, te vas a acordar que un día David se fingió que estaba loco. Ahí fue en esa historia. ¿Y qué es lo que tuvo que hacer para que él pareciera un loco? Dice que empezó a dejar que la saliva le corriera. ¿Te imaginas tú haciendo eso en algún momento de tu vida? David empezó no solamente a hacer eso, sino que dice que empezó a rayar las paredes de ese lugar. Y el rey Aquis, que era el rey de ese lugar, cuando vio a David como un loco, dijo, ¿para qué me traen ese loco para mí, conmigo? Y algo que dijo el rey, que no fue el rey, sino fue Dios cuidando a David, dijo, ya bastantes locos tengo aquí en este rey, en este pueblo, para tener a otro loco más. Sáquenlo de aquí, llévenselo para otra parte. Y esa locura, esa acción que David hizo por la confianza que tuvo en Dios, que Dios le puso, lo libró de la muerte, hermanos. Por eso dice el Salmo 56, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Pero fíjate lo que dice, en el día que temo, yo en ti confío. Esa palabra en el original se escribe amat. Esa palabra en la Biblia interlineal, en la hebrea, tiene 30 significados. Cada significado de confiar en Dios provoca en la vida de cada uno de nosotros una actitud diferente. Tiene que ver con pensamiento, tiene que ver con actitud, tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con acción. Varias de las cosas que significa esta palabra. Pero la palabra que encierra esta palabra de confiar habla de una resistencia, hermanos. Porque lo que dice David es algo que está pasando en el día que temo. ¿Qué es lo que tú haces en el día que tienes temor, hermanos? ¿Cómo lo resistes ese temor? ¿Cómo le haces para enfrentar las cosas que tú estás pasando en tu vida? David dijo muy claro, yo en ti confío. Y esa es la lucha, o esa es la arma que nosotros los cristianos tenemos para enfrentar cuando vienen situaciones que provocan temor o que provocan situaciones que están más allá de nuestro entendimiento. Confiar en Dios, resistir, ponerse realmente en su corazón realmente la semilla de confiar en Dios. Por eso David en muchas ocasiones habló de este tema en una forma clara. En ti confiarán los que conocen tu nombre. ¿Qué significa la palabra confiar en este punto? Resistencia. ¿Qué significa la palabra resistencia en el idioma original? Voy a poner tres que son las que vamos a estudiar el día de hoy. La primera significa reposar, que es en el área del espíritu. La segunda significa enfrentar, que es en el área del alma. Y la tercera significa estar atentos. Y en la Biblia hay diferentes versículos que hablan de la palabra resistir. Y cada uno de ellos nos va a mostrar que resistir tiene que ver con uno de los significados de confiar en Dios. Resistir no es lo mismo que nosotros pudiéramos traducir en lo humano. Es como cuando tú oyes a alguien que está pasando por un momento difícil y no has oído cuando, a veces nuestras abuelitas que eran, vienen con piel dura, nuestras abuelas eran de antes. Y ya ves que uno estaba con el frío y la abuelita, tengo frío. Y que decía, aguántese. ¿No, nunca te dijo tu abuela eso? Y tú, ay, abuelita. No, ahora la mamá, ahorita vengo, mijo, voy por una cobijita. Y ahorita vengo, nomás ocupa un... Nomás así que el hijo, y ahí andan con las cobijas. Y las abuelas, ¿qué te decían? ¿No te llegó a decir tu abuela así? Casi nos faltaba decir, aguántese como qué. Como hombrecito. Y cuando una abuela te decía eso, es mejor ya ni le digas nada porque te va. ¡Aguántese! No es lo mismo resistir a aguantar, hermanos. Porque aguantar es, hazle como puedas. A ver cómo te ayudas tú en eso. Resistir es confiar en Dios. Y es muy diferente a aguantar. Es muy diferente a que no hay opción. Porque cuando alguien te decía, aguántese, es, no hay forma de que salgas de eso. Espera a que suceda, a que se acabe. Espera a que algo pase. Pero confiar en Dios es muy diferente. Por eso esta palabra resistir tiene que ver con lo que es realmente la confianza en Dios. Confiar en Dios es algo que nosotros los cristianos debemos de experimentar, porque hay una área en la vida cristiana en la cual nosotros tenemos que saber cómo la vamos a enfrentar, que son las áreas de las pruebas. Y las pruebas en la Biblia tienen diferentes manifestaciones. Vamos a Santiago 1, versículo 2. ¿Qué es una prueba? Bueno, la palabra prueba habla de una presión en la cual uno pueda estar pasando. Y ahí, pues, cada uno, de acuerdo a su conocimiento, a su entendimiento, a su personalidad, la prueba tiene diferente significado. No es la misma la prueba para un joven que para un adulto, hermanos. Hay momentos en los cuales las personas hablan de pruebas, y es por eso que esta palabra no se pone con una claridad, porque ahí caeríamos en una confusión. Porque lo que para uno es una prueba, para otro es, pues es un chiste, hermanos. Para muchos de nosotros las pruebas que nosotros vivimos, cuando nosotros se las compartimos a personas que han pasado o que están pasando por situaciones más difíciles, nos van a decir, y eso para ti es una prueba, hermanos. Y eso para ti realmente es un problema. Cuando ellos te pueden decir, pues, problema es esto, prueba es esto. Entonces, para no caer en una situación donde nadie se sienta que está, pues, mal, realmente la prueba tiene una definición así en la Biblia, que son pruebas que vamos a pasar. Aquí puse el 12, pero es el 2. El 12 lo vamos a leer ahorita en el estudio. El versículo 2 dice, hermanos, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Yo quisiera que algún incrédulo nos explicara este versículo y nos iba a decir que estamos locos, porque tened por sumo gozo cuando te halles en diversas, ¿qué dice? Pruebas. Yo creo que cuando nosotros hablamos de confiar en Dios, si lo hablamos desde un punto de vista humano, vamos a tener muchas dudas, hermanos. Vamos a tener muchas preguntas. ¿Qué significa confiar en Dios? ¿Qué es realmente confiar en Dios? ¿A dónde nos quiere llevar a nuestra vida personal el confiar en Dios? Por eso yo estoy hablando del resultado o el significado de lo que es la palabra confiar en Dios. Porque tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nuestra definición. Y hablar de confianza en este punto, cuando David dice, en el día que yo temo, yo en ti confío. David está diciendo que él resiste y que él realmente en la situación de temor, que es una prueba que cada uno puede estar pasando, él tiene una confianza en Dios. Su vida está en las manos de Dios, porque realmente, aunque nosotros no lo veamos de esa manera, esa es la realidad cristiana que todos vamos a vivir. La Biblia dice que nadie, por más que se afane, va a añadir a su estatura un codo. O Jesús lo dijo de otra forma en Mateo 6:34. No os afanéis por el día de mañana. Bástele a cada día su propio afán. Ni aún nosotros podemos saber qué nos depara mañana en cuanto a las pruebas, en cuanto a lo que vamos a pasar o en cuanto a lo que vamos a vivir. A nosotros nos corresponde, dentro de lo que es lo sabio, poner nuestra confianza en Dios. Establecer nuestra vida confiando en Dios. Sabiendo que las cosas que puedan venir o las cosas que puedan suceder van más allá o pueden estar más allá de nuestra propia capacidad de detenerlas o de que no sucedan. Si yo hiciera mi propio diario, yo lo he dicho aquí, y yo tuviera la facultad de hacer mi diario del día de mañana, pues desde luego que yo iba a poner puras cosas bonitas, puras cosas favorables para mí, o cosas que si fueran pruebas, pues que yo las pudiera superar. O sea, yo no voy a poner algo que para mí sea algo imposible de yo cubrir por mí mismo, porque eso me traería una presión o un temor, si yo mismo me pongo una prueba que va más allá de mi capacidad. Pero eso en la vida, pues, no está en nosotros determinarlo. Eso llega Y como lo dije la semana pasada, cuando uno va a enfrentar la vida, pues es sí o sí. No hay opción, la vida sigue y continúa. Las cosas no se van a detener por nuestra prueba, no se van a detener por nuestro temor. Las cosas siguen y avanzan. Y a veces uno pues quizá no lo vea de esa manera y uno se cuestiona el por qué estoy pasando esto, por qué a mí y por qué yo no tengo esta situación. Y uno vive a veces en un temor o en una prueba en donde uno no la puede superar. Uno no logra a veces superar las pruebas porque uno se enfrasca en una explicación humana cuando realmente la prueba va más allá de un entendimiento humano en muchas de las ocasiones. Por eso el apóstol o Santiago contrastó este versículo de una manera muy fuerte, porque es un contraste completamente, blanco y negro, alegre y triste. Dice tener, no dice con gozo, dice por sumo gozo. Se fue hasta lo alto, cuando te halles en diversas pruebas. ¿Qué es lo que hace que algo que pueda ser triste venga a ser algo que realmente venga a traer una alegría? Humanamente no hay una explicación para eso. Humanamente no puede suceder nada humanamente para que eso pase. Tiene que en nuestra fe cristiana haber una intervención directa de Dios para que esta situación cambie, para que el dolor, como dice David también lo dijo en el Salmo 30, en el verso 12, cuando David escribió, dijo: has cambiado mi lamento en baile, has desatado mi cilicio y me has ungido con alegría. De la tristeza Dios lo llevó a la libertad, del dolor Dios lo llevó a la alegría. ¿Cómo puede suceder que en una prueba todo cambie, hermanos? ¿Cómo puede suceder que en la prueba que tú y yo estamos pasando, ya sea, y llámale lo que tú pongas en la prueba, personal, familiar, de salud, económica, de la que tú quieras, cómo puede suceder que esto venga a ser realmente un contraste? ¿Cómo puede venir un contraste en medio de una prueba? Solamente cuando nosotros establecemos nuestra confianza en Dios, resistimos ese momento que es crucial, porque en la prueba o te haces más fuerte o te rindes. Y como decimos, tiras la toalla y dices, mejor me alejo. Es ahí en la prueba donde nosotros o experimentamos el cambio o nos quedamos y nos atrasamos en nuestra vida personal. Y a veces parece muy cruel lo que el Señor Jesucristo dijo, pero las pruebas, cuando Él habló de ello, dijo, son inevitables. Dice, imposible es que no vengan los tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos, dijo Jesús. Mejor que se atase una piedra de molino en el cuello. Llegan momentos que uno los quisiera evitar. Uno quisiera dar un testimonio, una biografía y decir, yo nunca tuve pruebas en la vida. Yo quisiera un día escribir mi biografía y decir, en ningún momento tuve pruebas. Siempre todo fue bien bonito. Desde que me acerqué a Dios, ninguna situación difícil viví. Sería una mentira. Sería algo ilusorio que yo mismo lo quisiera decir. La realidad es que las cosas llegan a cada uno, y lo que nosotros debemos de tener bien claro en nuestro corazón es qué es lo que vamos a hacer nosotros en ese momento de las pruebas. ¿Cómo vamos a cubrir esa área? He aquí el tema de confiar en Dios, hermanos. ¿Cómo cubrir el área de las pruebas? Confiando en Dios. ¿Qué significa confiar en Dios? Resistir. ¿Y qué significa resistir? Reposar, enfrentar y estar atentos. Vamos a ver tres aspectos de estas definiciones y vamos a ir primero a 1 Corintios 10:13, hermanos. La palabra resistir no es aguantarte, como nos decían las abuelitas. La palabra resistir es reposar, es confiar, es saber que Dios tendrá el cuidado completo de nosotros. Aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya frutos, aunque no haya vacas en los corrales, decía Habacuc, con todo yo resistiré, yo confiaré en el Señor. Y eso habla de la fidelidad de Dios. Resistir tiene que ver con la fidelidad de Dios. Por eso cuando hablamos de resistir tiene que haber una base. ¿En dónde basas tu resistencia o tu confianza, hermanos? ¿Cuál es la esperanza que tú tienes? Pues que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Porque dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él son amén. Pero ¿hasta dónde vamos a resistir? Dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Subraya en tu Biblia esa frase, hermanos. O ponle, circúlala, porque eso nunca se te debe olvidar. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis, ¿qué dice? Resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Va a llegar un momento donde estamos quizá en el punto, como se dice, ciego, donde no sabemos si Dios nos va a sacar o nos va a dejar ahí. A veces muchas personas están en eso. Cuando uno dice, Dios, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a dejar así? ¿O qué va a pasar? Cuando uno lee las historias de testimonios de hombres, mujeres, que experimentaron la fidelidad de Dios, es de lo más bonito cuando uno las lee, hermanos. Cuando uno lee esas historias de cómo Dios en un momento pudo, o ellos experimentaron, ver la fidelidad de Dios, de cómo los sacó de esa situación tan difícil, pero que en algún momento la persona decía, ya no sé si Dios me va a sacar de esto. Estoy en mi humanidad todavía luchando, resistiendo. Me resisto a creer que Dios me va a dejar solo. Me resisto a creer que Dios no me va a ayudar en esta situación. El apóstol Pablo le dice a la iglesia, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que puedan resistir. Sabes, cada uno va a tener que confiar en la fidelidad de Dios, hermanos, en algún momento de su vida. Cada uno va a tener que resistir y darse cuenta de que la prueba no se va a resolver por más que nosotros accionemos, sino que vamos a tener que poner nuestra confianza completa y plena en las manos de Dios. La fidelidad de Dios es uno de los temas que más deben impactar a la fe cristiana. Es uno de los temas que más deberíamos de nosotros profesar como hijos de Dios. Fiel es Dios. Fiel es Dios, porque si Él dijo, Él hará. Porque si Él está a mi lado, Él me cuidará. Porque si Él me sostiene, nada me tumbará. Porque si Él me protege, nada me dañará. Fiel es Dios. Y siempre llegarán situaciones donde la fidelidad de Dios va a ser atacada para nosotros. Donde llega un momento donde la prueba se torna más difícil, o como te digo, llega un momento donde se está subiendo la lumbre o el volumen a eso, o la voz se oye más fuerte, y donde uno necesita volver a recordar y reposar en la fidelidad de Dios, hermanos. Cada quien en su vida puede pasar o estar pasando por diferentes situaciones donde esta área va a tener que ser cubierta en cuanto a la fidelidad de Dios. Donde ya tú has quedado nulificado y ya no puedes tú en tus fuerzas lograr salir de esta situación. Es dejar que sea Dios tomando completamente tu situación personal y dejar que Dios sea el que lleve tu vida en sus manos y que ese momento tan difícil cuando uno está resistiendo no se vuelva como el resistir, como te decía, en lo humano, de aguantarte y de decir, pues no me queda de otra, pero con un dolor, sino de reposar, que ese resistir sea reposar y descansar. ¿Sabes? Hay una historia en la Biblia que para mí muestra este punto, que es para mí la más emblemática, y está en el libro de Daniel, en el capítulo 3, cuando un rey o sus súbditos deciden hacer una estatua para que todos se postren ante ella al son del tamboril, y lo hicieron para hacerle daño a los judíos. Y si tú sabes la historia, solamente tres, los jóvenes judíos no se arrodillaban al son del tamboril, y fueron y les dijeron, y les dieron una oportunidad, que si ellos se arrodillaban, ellos iban a ser libres de la sentencia. Pero lo que dijeron Sadrach, Mesach y Abednego es que no se iban a arrodillar, ellos no iban a sucumbir, y si morimos, dijeron, pues morimos. Así de claro. Por eso en estos tiempos hablar de la fidelidad de Dios es un tema que ha quedado en lo religioso y no en lo práctico, hermanos. Es raro que se practique o que se hable del tema de la fidelidad de Dios, porque en estos tiempos donde hay tanta humanismo, donde todo es más práctico y todo es tangible, donde todo se tiene que sentir o tocar o leer, pues hablar de la fidelidad de Dios es hablar de algo donde solamente debe haber una semilla de confianza en Dios. Y como decía Miqueas, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, con todo nosotros andaremos en el nombre de nuestro Dios eternamente y para siempre. Quizás te puedas ver atrasado a vista de las demás personas por tu confianza que tienes en Dios. Pero llegará un momento donde vas a voltear para atrás y vas a ver a todos atrasados cuando tú puedas dar testimonio y decir, lo mejor que pude haber hecho en mi vida fue haber confiado en Dios. La mejor decisión que yo tuve en mi vida fue haber puesto mi confianza en Dios. Eso fue lo mejor que pude haber decidido en tal o cual situación. Confiar en Dios. Y algún día lo vas a poder decir, no solamente como algo doctrinal, sino como algo que ya experimentaste. Y decir, bendito Dios que me dio esa sabiduría y esa resistencia para no sucumbir y mantenerme confiando plenamente en Dios. Que Dios nos ayude para eso. El segundo significado de confiar, significa de resistir, es enfrentar, hermanos. Y esto tiene que ver con algo que no solamente es teórico, sino es algo en lo cual vamos a tener que vivir. Someteos pues a Dios, y dice, resistid al diablo, y este huirá de vosotros. La única manera de que uno puede resistir al diablo es confiando en Dios, hermanos. Porque el diablo, dice Juan 8:44, es el padre de la mentira. Y dice que cuando habla de sí, porque es mentiroso desde el principio. Y cada día, hace tiempo le dije a una persona, cuando está pasando una prueba, me dijo, pues sí tengo tiempo pasando esta prueba, pero yo creo, así me dijo, yo creo que ya mero se acaba. Y entonces, como yo sabía la prueba que estaba pasando, le dije, si hay alguien que no se cansa, es el diablo, le dije. Y te va a seguir por años. Te va a seguir. y va a estar aventándose todos esos dardos a ver cuánto resistes, hermanos. A ver si en un momento te agarra, como dices, débil de tu confianza en Dios. Y en ese momento le compras la idea, le compras la mentira, le compras el ataque y te envuelves en lo que realmente es la obra del mal. Es por eso que confiar en Dios se establece a través de la sumisión que le tenemos a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Sabes que resistir al diablo en tus fuerzas no vas a poder, hermano. Va a haber un momento donde vas a estar luchando y vas a estar débil. Y donde quizá el diablo va a seguir atacándote y nos va a seguir atacando espiritual y prácticamente. En muchos sentidos. Porque no solamente ataca con pensamientos, hermanos. Alguien una vez dijo, ¿cómo ataca el diablo? El diablo le puso a Jesús, dice, le mostró todos los reinos. Y le puso todas las cosas para él. Y llegan momentos donde las cosas se te pueden presentar de una manera tan favorable para ti que te tienes que hacer una pregunta si realmente estás confiando en Dios. Si realmente estás poniendo tu confianza en Dios y estás resistiendo y te estás sometiendo a Dios. Cuando nosotros hablamos de confiar en Dios, hablamos de una expresión que a veces se nos olvida que esto se va a traducir o se va a establecer en la sumisión que le tenemos a Dios. Porque confiar en Dios es llegar hasta el final con Él, hermanos. Es no dejar a Dios a la mitad del camino. Es no dejar a Dios en los momentos difíciles. Las relaciones se establecen en base a confianza. Y como dice, en las buenas y en las malas, Dios le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. De día y de noche. Y muchos han interpretado eso en cuanto a tiempos circunstanciales, no a tiempo de lo que es cronología. No es de que en el día y en la noche vas a estar pensando, porque en la noche vas a estar durmiendo. Sino hablan de circunstancia de que el día representa lo bueno y la noche representa lo malo. Y nunca se debe de apartar de tu boca el libro de la ley, ni en las buenas ni en las malas. Debes de estar completamente sometido y rendido a lo que la palabra de Dios establece, aun cuando en un momento de tu vida las cosas se te presenten más fáciles de otra forma, más favorables de otra manera. ¿Qué dice la palabra de Dios para ti, hermano? ¿Qué establece la sumisión a Dios? Y cuando alguien me dice, pastor, ¿qué significa confiar en Dios? Sométete a Dios. Sométete a Dios. Pero en el momento esa situación no me saca de mi prueba. En ese momento la situación no me ayuda para que mi circunstancia cambie. Sométete a Dios, hermanos. Esos jóvenes cuando dijeron, si nos matan, y yo sé que hablar de eso pues no es fácil porque solamente el que lo está viviendo puede realmente medir su confianza en Dios hasta dónde va a resistir. ¿Hasta dónde va a someterse? ¿Hasta dónde va a permitir que realmente sea Dios el que determine su acción a seguir o sea su circunstancia la que determine lo que tiene que hacer? Cuando yo di una vez un tema de la sumisión a Dios, recuerdo que hablé de 12 hombres que se sometieron a Dios y 12 resultados que hubo en ellos. Iba en el número 8, creo, 9, se me acercó una persona y me buscó así como que no oyera a nadie porque me quería preguntar algo muy personal. Y me acuerdo que me dijo, pastor, me dice, ¿usted cree que me tengo que someter a Dios en todo? Me dijo. Y yo iba en el 8, imagínense, ya me faltaban bien poquitos. Y le dije, como para darle chance, para sacarle poquita presión al pobre, le tuve que decir, porque si le digo que sí, pues ya no me puede decir nada. Entonces una persona así, uno va aprendiendo en el caminar, uno está psicólogo, o sea, dije, le tengo que sacar poquita presión, porque hay algo en lo que no se quiere someter. o ya no puede someterse. Entonces le dije, ¿cómo en qué? ¿O a qué te refieres? Y la gente que empieza a mover los pies, hay un versículo que dice que el que mueve los pies y hace señas con los dedos, ya es que la gente cuando te empieza a hacer así, y le hace así, le mueve el pie, y le hace así, y le hace así. Me dijo, es que me gusta una muchacha, me dijo. Gloria a Dios, dije que no te gustan los muchachos. Sí, me dijo, pero pues no es cristiana. Está bien guapa, me dijo. Como que me quiso. A ver la foto, le dije, vamos a ver la foto. No, sí se le dije eso, yo a veces soy así. A ver, la vamos a ver, dice que está muy guapa. Ya. ¿Cómo la ve? No, pues está más o menos, le dije. La filistea está bien, le dije. No está tan mal. ¿Usted cree que aquí Dios me pueda dar un permisillo? ¿Tú qué le dirías, hermano? Pues como tú no lo estás viviendo, ¿tú qué le vas a decir? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que cada uno va a llegar un momento donde le va a hacer seña con los dedos a Dios, ¿eh? Y le va a decir a Dios, Señor, en esto también, aquí también, o podrá haber poquita chance para que esto no me sea tomado en cuenta. Yo no sé, hermanos, pero confiar en Dios no es un aguántate, no es ahora te amuelas, ahora sí te vas a quedar. Confiar en Dios, por eso el tema que estamos estudiando, al final, confiar en Dios trae una recompensa, hermanos. Cuando un hombre pone su confianza en Dios, Dios no es injusto, dice la palabra, para olvidar ninguna de sus obras. Por eso te digo que cuando uno lee los libros o las historias de las personas que experimentaron este tema en sus vidas, y ponen ellos, la mejor decisión que yo tuve en mi vida fue haber confiado en Dios. Fue haber resistido en ese momento tan difícil de mi vida, donde estuve a punto de dejar este principio y hacer las cosas a mi manera, pero resistí y me sometí y confié en Dios. Confié plenamente. Y a lo mejor en ese momento perdí. En ese momento se me fue la oportunidad. En ese momento las cosas que yo creía que eran las mejores se fueron. Pero bendito Dios que el día de mañana llegó lo que yo no me esperaba. Y llegó lo mejor para mí. Es por eso que cuando se habla de este tema de la confianza en Dios, no es un tema muy, muy práctico para el cristianismo, hermanos. No se habla de un tema muy motivador, si tú quieres. Es donde quizá vas a perder. Quizá no vas a tener lo que tú quieres en ese momento. David escribió en el Salmo 15, ¿quién entrará al lugar de Dios? Y uno de los requisitos que él puso dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y es muy fácil yo decir aquí, vamos a hacer un pacto con Dios. Ahora la gente pacta con dinero, andan pactando, creyendo que a Dios lo van a mover con dinero. Las iglesias de ahora enseñan eso, pacta a Dios con dinero para que te ayude, que Dios se mueve. No, hermano, ese pacto no sirve. Cuando tú pactas con Dios y le dices, mi vida te la entrego plena, haz con ellos lo que quieras, pues le estás dando un pagaré a Dios, hermanos. Por eso la gente cuando hace ese pacto le da miedo. Un día el pueblo de Israel hicieron un pacto ante Dios. Todo el pueblo, dice, hombres, mujeres y niños. Y dijeron así, que desde el más pequeño hasta el más grande iban a buscar a Dios todos los días de su vida. Y dijeron en el pacto, y el que no lo haga, que se muera. Ahí está en Crónicas. Y sabes que dice que cuando terminaron, todo el pueblo se alegró, cantó la de esa, la de Cristo vive. Todos se cantaron. ¿Te imaginas que yo te diga, vamos a hacer un pacto con Dios de que vamos a confiar en Él plenamente y el que no confía en Dios que se muera mejor? ¿Te quieres morir? Haz un pacto con Dios de esos, verás. ¡Plenamente! Por eso el cristianismo de ahora se ha vuelto una caricatura, hermanos. Se ha vuelto solamente una religión más. Por eso a los cristianos se burlan de nosotros. Dice que la sal ha perdido su sabor. La luz está debajo del almud. Porque no hemos confiado en Dios. Los que debemos de confiar, no confiamos. Los que debemos de profesar la confianza en Dios, le sacamos la vuelta. Nos da miedo porque la prueba es difícil para muchos de nosotros. Y todos nosotros no queremos perder, queremos ganar. Porque se nos hace que el tiempo se nos va. Que las cosas no van a volver. Y a veces uno mismo cuestiona a Dios. Ya ni siquiera los incrédulos, los mismos cristianos somos los que cuestionamos a Dios. De que si realmente es verdad lo que Él nos dice o no es verdad. La gente del mundo, pues ellos dicen que no es verdad, pero los cristianos cuestionamos a Dios. ¿Y si me va a cuidar Dios verdaderamente? ¿Y si va a estar conmigo en todo momento? ¿Y si verdaderamente me va a sostener? ¿Valdrá la pena que me someta a Dios? ¿Que confíe en Él? Pues no sé, tú sabes. Resistencia es reposar, es enfrentar, pero también es estar atentos. Vamos a Santiago 1:2. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, dice. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Sabes? Estar atentos tiene que ver con la palabra de Dios. Estar atentos es buscar obedecer la palabra de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros hablamos de confiar en Dios, no solamente hablamos de algo de labios hacia afuera, hablamos de algo que establece nuestra relación con esa confianza, que es la obediencia a la palabra de Dios o a Dios mismo. Decir que yo confío en Dios, como dije al principio, cuando el apóstol Pedro decía, estad preparados para presentar razón de la esperanza que hay en ustedes, es porque yo tengo establecida esa confianza en una práctica de la obediencia a la palabra de Dios. Yo puedo decidir confiar o no confiar en Dios a través de su palabra. Puedo empezar a tomar mis ideas, las filosofías, los pensamientos modernos que se han querido establecer y que cada vez van a estar más fuertes en estos tiempos. Si tú empiezas a ver todos los temas que ahorita están posicionados en la sociedad, pues nada más piensa en esos temas en 20 años más, cómo van a estar posicionados. Por ejemplo, hay un tema ahorita donde está posicionado, donde un padre puede decidir por su hijo y puede decir si lo quiere o no lo quiere. Y yo la otra vez estaba leyendo unos artículos que viene una ley impulsada que ahorita no la han puesto, pero que va a haber una ley donde los hijos pueden determinar si quieren a sus padres o no. Y por ley van a decidir si los quieren o no. Y a lo mejor para nosotros se nos hace que eso no, pues se nos hace de risa, pero pues pregúntales a dos generaciones pasadas si iban a ver lo que están viendo ahorita, hermanos. Y te imaginas que al rato tu hijo vaya y te llegue con un papel y diga, he decidido que no te quiero, papá. Así que se te acabó el hijo, el hijazo de mi vida. Se te acabó tu bebé. Tú dices, no, mi bebé no me puede hacer eso. Pues nomás suéltalo 15 años en la escuela como les están enseñando ahorita y no le pongas atención y vas a ver lo que le va a pasar. Si así poniéndoles atención, si así estando con ellos, así los trae uno, mira ya. Ya casi te llegan aquí. Imagínate soltándolos 5 años más con las corrientes que le están enseñando. Al rato no nos la vamos a acabar. Así como lo oyes. Y sabes, muchos de nosotros estamos en ese tiempo, así como le dijo Mardoqueo a Esther, quién sabe si para esta hora has llegado al reino de Dios. Muchos de nosotros podemos decir, ¿por qué nos tocó vivir en estos tiempos? ¿Por qué nos tocó vivir en un tiempo donde estamos en un parteaguas, donde el tema que más ha sufrido ataques es el de la confianza en Dios? Donde el cristianismo ha venido a dejar a un lado la confianza en Dios y ha aceptado y ha adquirido moldes y modelos que nada tienen que ver con lo que Dios establece, con su palabra. ¿Por qué? Porque buscamos un resultado, buscamos algo que para nosotros personalmente en el momento sea beneficioso, pero nos hemos olvidado de lo que establece la palabra de Dios. Y en estos tiempos vamos a ser o vamos a tener que ser probados. Dice la Biblia que es necesario que haya pruebas para saber quiénes son los aprobados. Y no solamente es en el mundo, sino como dice el apóstol Pedro, el juicio comienza por la casa de Dios. Y las corrientes que están golpeando al mundo, están golpeando también a la iglesia. Cuando la Biblia dice que vendrán lluvias, vendrán vientos y vendrán ríos, los ríos representan las corrientes de este mundo. Y si tú miraras espiritualmente cómo las corrientes han querido entrar o quieren entrar a la vida de la iglesia, te darías cuenta de todo lo que significa confiar en Dios. Bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya resistido la tentación, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando nosotros estamos confiando en Dios, debemos de nosotros traducirlo en la obediencia a Él. Y no en lo que para mí es mejor en el momento, no en lo que yo creo que me va a sacar de una presión. Es que si hago esto, me quito la presión de esto. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en nuestras casas? Nos ha pasado a muchos de los papás. Que uno, para ya no traer la presión de los hijos, les dice, está bien, hazlo. Está bien. Y sí, en el momento nos quitamos una presión, pero lo que estamos generando es un caos, hermanos. El que sembrare al viento, dice, el que siembra al viento va a heredar turbación. Y uno quizá para evitar presión, también en la familia o en la vida personal o en la iglesia. Alguna vez escuché a un hermano que yo me sorprendí, que de repente cuando habló empezó a decir puro ta 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 y no sé qué. Y yo cuando lo oí, ¿qué pasó? Le dije, pastor, es que es una presión aquí en el trabajo y para que ya no me diga nada, pues le tuve que decir. Se la tuve que devolver, me dijo. Y con eso se cayó. Recuerdo yo cuando estábamos en el centro de rehabilitación, había en la yarda aquí en Mexicali un señor que creo yo que es todavía de los más ricos de Mexicali. El apodo que le decían, se apida Arriaga el señor, de los ricos de ahí en la yarda. Traía una esclavota con puros diamantes que traía su sobrenombre aquí. ¿Saben cómo le decían al señor Arriaga? Satanás. Así la traía con diamantes. Y era el que más nos daba para el centro, fíjense. Porque era el que tenía papa, tenía repollo. Íbamos por costales ahí con él. Y me acuerdo que había un joven que acababa de rehabilitarse. Y él era bravo, era malo. Porque nos decía, échenme a ver si es cierto que esos andan muy bien. Y me acuerdo que Una vez mandamos a uno de los muchachos a que le diera papa y ocupábamos papa para el centro. Y le dijo, señora Arriaga, no me puede dar un saco de papa para el centro. Te voy a dar dos, le dijo. Pero échame de la mamá, le dijo. Pídemelo así. ¿Tú qué harías, hermano? ¿Sabes? Nos llegó con dos sacos ahí el muchacho. Sí nos llegó y yo le dije, ¿qué hiciste? Pues es que, ¿qué hacía? Me dijo. Me dijo, yo sé que si tú hubieras ido, no lo hubieras hecho. ¿Tú qué hubieras hecho, hermano? ¿Tú qué haces en un momento así? ¿Brincas la línea o te mantienes? ¿Sabes que a veces uno, para quitarse la presión, uno sucumbe ante la tentación? Y te lo digo familiarmente, aún en la iglesia puede pasarnos. Las corrientes que trae el mundo, la Biblia dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. Yo no sé si tú eres observador de las iglesias, pero la iglesia comenzó llamándose iglesia. Yo tengo 3 generaciones, se puede decir, de iglesia que he estado viviendo en mi cristianismo. Y cuando yo empecé en mi cristianismo, había esa lucha, fíjate, de cómo se iba a llamar el lugar a donde asistíamos. ¿Sabes cómo le cambiaron el nombre a la iglesia? Le pusieron centro. Ya no era iglesia, era el centro cristiano. Dicen, es que es lo mismo. Pues como dice San Pablo, no es lo mismo Chana que Juana. Y luego, ya ahora pasó de ser el centro, ahora se llaman redes. Son redes. Y ahí van. Y el enfoque es para que no tenga la gente presión de ir a la iglesia. Porque si le decimos iglesia, la gente no va a ir. Entonces hay que bajarle el volumen para que la gente pueda venir. Es como al hijo, le vamos a decir que poquito, porque si no se nos va a enojar. Entonces le vamos a ir, ¿cómo se va a llamar después la iglesia? ¿Cómo va a ir enfocado esto? Ha ido cambiando, y lo que ha pasado en la iglesia es que no solamente es el nombre, porque el nombre representa tu personalidad, hermanos. Por eso tienen un problema los que, el otra vez le decía a un amigo que fue el que empezó aquí las redes en Mexicali, me dijo, es que ahora ya tengo que hablar de Dios. Le dije, ¿ah, que no hablabas de Dios antes? Me dijo, no, es que ya la gente me pregunta, ¿qué es esto? ¿Si es iglesia o qué es? Llega un momento donde tienes que ser claro con las personas. O es una red, o es una iglesia. Y si tú eres una iglesia, pues tienes que hacer lo que hace una iglesia. Si eres una red, pues una red es solamente tener un grupo de personas donde estudian la Biblia y donde todos tienen una personalidad, y pues donde realmente no hay una responsabilidad y cada quien puede tener su conexión a una red. Y empieza a la gente a cambiarle el nombre, que fue lo que pasó en Génesis 11, que dice que el hombre cambió el ladrillo por la piedra, el asfalto por la brea, y ahí comenzó la Torre de Babel. Cuando la gente cambió el material de Dios por el material del hombre. ¿Quién hace el ladrillo? El hombre. Dice que cambiaron el ladrillo por la piedra, el asfalto por la brea. Lo primero que pasa para que no funcione lo que Dios quiere traer es cuando empezamos a cambiar lo que Dios quiere establecer en la casa, en la iglesia o en una sociedad, hermanos. Que Dios nos ayude a resistir. Pidan a Dios que como iglesia, hermanos, resistamos, ¿eh? Que Dios nos ayude a resistir. La verdad, yo tengo una convicción férrea en eso, hermanos. Y realmente Dios me ha dado una personalidad para resistir todo ese tipo de cosas. A mí me han llegado amigos conocidos que quieren invitar, se han invitado solos, me dicen, pastor, voy a ir a tu iglesia, quiero cantar, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y a los que son mis amigos, yo les digo la verdad, por vergüenza a ti no te voy a dejar ni siquiera cantar. porque sé que si dices algo fuera de lo que yo creo como iglesia, te voy a poner enfrente de todos. A mí no me importa. Por eso una vez me dijo, pastor, ¿por qué casi no invita a nadie? Porque me da miedo por ellos, hermanos, y más vergüenza por ellos, porque yo me conozco. Y si dice una barbaridad aquí, yo no me voy a esperar a que termine, yo voy a parar y lo voy a parar en seco. Porque yo he vivido un cristianismo donde a la iglesia la confunden, donde aún los que invitan andan diciendo otra cosa y el pastor no dice nada, se queda callado. Es como si a tu casa van y dicen una barbaridad y tú eres el papá ahí en la casa. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Quedarte callado? ¿Que le digan a tus hijos cosas que no son? Entonces, como los conozco, tengo amigos que hablan barbaridad y media, que creen en cosas que para mí no son bíblicas, que son las de moda, pero no son los que la Biblia dice. El otro día me dijo una persona, ¿qué piensas con los que pactan con el dinero? Ahorita andan unos que me andan buscando porque para todo pactan con dinero. Para todo les piden. Hay que pactar. Porque compraron un terreno, ya no habían cómo pagarlo. Por eso andan pactando. Hay que pactar porque se metieron en un problema, el pastor no tuvo sabiduría y ahora no haya cómo salir de su problema. Y eso sí se los maneja bíblicamente pactando. Y ahí está la pobre gente dando lo que no tiene. Es pura mentira, hermano. Pura mentira. Puro abusar de la gente. Puro, ahora sí que establecer sus propios criterios y no los que la Biblia dice. ¿Confías en Dios como pastor? ¿De dónde viene tu socorro? ¿Dónde está tu socorro? A mí me lo han dicho, pastor, ¿por qué no pasa el sobre? Porque aquí confiamos en Dios, hermano. Porque Dios va a poner en el corazón los que realmente quieren dar, pues que den y que Dios se los pague. Y se acabó. Y así hemos permanecido y así vamos a permanecer y espero en Dios que hasta que Dios venga por nosotros, así permanezcamos. Yo no sé hasta dónde tú estás dispuesto a resistir. Va a haber muchos lugares donde te van a bajar el nivel y a lo mejor te va a gustar. Hermano, realmente ora a Dios que Dios nos ayude a resistir. Es parte de la filosofía de esta iglesia local. Quiero que vayas conmigo a Efesios 6:13 para terminar. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Me dijo una persona, ¿qué piensas de eso, de lo que es el pacto? Mira, yo no ocupo pactar con nadie para darle a Dios, hermano. Yo le quiero dar a Dios, le voy a dar sin que nadie me diga que pacte o no pacte. Eso viene del corazón. Cada uno da como propuso en su corazón. Dios es el que produce. El otra vez estaba en una reunión con un amigo que me dijo él, yo porque les digo, pues, son mis amigos, los conozco de años. Me dijo, la otra vez estaba en la reunión con los varones de la iglesia y el pastor le dije que Dios me dio una palabra y la palabra era que Dios le dijo que todos los hombres que estaban ahí eran 30, iban a darle $300 cada uno. Y como es mi amigo, yo me le quedé viendo y le dije, ¿tú crees que Dios te dijo eso? Sí, me dijo. Él es rico, él tiene mucho dinero. A él $300 es como un pelo a un gato, hermano. Y Dios me había dicho que 500, me dijo, pero tuve misericordia de ellos, me dijo así. Y dijo, y cuando quieras, invítame con tus hombres, me dijo. Y son bravos, no es que son bravos, todos los que son así son bravitos. Pero yo le dije, estás bien loco, le dije. La verdad, yo no sé tu pastor cómo te deja hacer esas barbaridades. ¿Cómo te deja andar haciendo todo eso? ¿O sabes por qué lo deja? Pues le conviene. Pues claro que lo va a dejar. Entonces yo le dije ese versículo. La Biblia dice que Dios es el que produce. No eres tú el que le va a decir a la gente qué va a dar. La Biblia dice, Dios es el que produce el querer como el hacer. Entonces, tú no puedes obligar a nadie. Tú no puedes en esa área decirle a la gente cuánto va a dar o cuánto no va a dar. Ayer me habló un muchacho llorando, hermano, llorando, estaba llorando porque le dijeron que iba a pactar y dijo yo, él quiso ser más vivo y fueron más vivos que él, porque él dijo, ah, voy a dar 50 pesos, para hacerle al loco, ahí cierro el sobre y lo echo. Pero ya que lo dieron, dijo el pastor, van a ser 3,000 pesos por sobre, dijo. Y póngale teléfono porque los voy a estar hablando. La verdad, me da coraje, me da sentimiento. Me dijo, ¿qué hago? Híjole, ¿qué harías tú, hermano? A mí me da mucho coraje, pero luego me da sentimiento con la gente que no sabe que se siente mal, porque yo le digo, está loco ese señor. Está loco el que te dijo eso. Con la Biblia lo puedes refutar, está bien mal, pero la gente tiene miedo, porque no conocen la palabra de Dios. Por eso no enseñan la Biblia, porque le conviene a la gente que la gente no... Es como la iglesia, que no sepan de la Biblia. Porque así van a hacer todo lo que uno les dice. A mí me conviene si yo soy un malandro que ustedes no sepan de la Biblia. Y yo me aviento mis fumadas aquí y les empiezo a decir que Dios me dijo que esto y que el otro y que ahora me tienen que dar $1,000 cada uno y que porque Dios... Y el que no lo haga se va a ir al infierno, la mano negra le va a salir en la noche ahí y a ver cómo les va. ¿Y sabes qué va a pasar? Te vas a empezar a sentir en condenación porque tu pastor dijo. Porque eso es lo que usa el pastor, es que yo soy el hombre de Dios. Como el pastor dijo, hay que hacerlo. Pero ese es el problema, hermanos, que no tenemos la confianza en Dios. Por eso comienza desde el pastor hacia abajo, que realmente la enseñanza sea confiar en Dios. Que sea establecida en eso, hermanos, confiar en Dios. Y va a haber momentos que no se va a poder hacer nada, pues no se puede hacer nada. Va a haber momentos que hay que dejar o que no podemos seguir, pues no seguimos. Eso no tiene nada que ver. Esto es una iglesia, esto no es un negocio. ¿Cómo se determina si una iglesia está bien? La gente empieza a verlo en los edificios, no tiene nada que ver. A mí me preocupa la responsabilidad. Yo veo el crecimiento en su responsabilidad de ustedes, hermanos. Esa es la primera señal de un crecimiento en una iglesia. Que los miembros sean responsables hacia Dios. Que empiecen a tomar una responsabilidad hacia Dios. Que no tenga que andarlos yo vaquereando y ándeles, hagan y rogándoles. Como si fuera esto un favor. Que cada uno tome una responsabilidad ante Dios. Eso es crecimiento, hermanos. Eso es poner a Dios en primer lugar. Dice Efesios 6:13, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan resistir. A ver, lo estoy diciendo de memoria. Vestíos de toda la armadura. ¿Sí dice, va? Ok. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Yo no sé si te estás doblando ya. Si la prueba te está ya casi tumbando. Pero la palabra del día de hoy es, confía en Dios. Confía en Dios. Resiste. En el día que temo, dijo David, yo en ti confío. A mi vida han llegado momentos, aunque tú no lo sepas, algún día te voy a dar mis memorias, mis temores, mis luchas personales en las cuales he vivido y donde he tenido que o he vivido confiando en Dios. Y le he dicho a Dios, todo, Señor, todo. Y voy a poner mi confianza. Y sientes que te doblas, hermano. Sientes que viene la prueba, pero confiar en Dios al final es lo mejor. Al final siempre será lo mejor. Lo tengo ya muy claro teóricamente, pero también como cristiano lo tengo que vivir en la práctica. No soy inmune a que no lo voy a vivir. Yo también lo tengo que vivir. Y tengo que aprender a confiar en Dios. Y eso es en la medida que Dios me va ayudando a caminar y a confiar. Esto que les estoy diciendo es que confío en Dios de que la palabra va a traer un resultado en ustedes, hermanos, y va a dar un fruto abundante, que sé que en un momento ustedes van a poder tener una dirección correcta en su doctrina de lo que es confiar en Dios, de lo que significa confiar en Dios. Y algún día van a voltear para atrás y van a decir, realmente, confiar en Dios es otra historia, hermanos. Es algo diferente. No sé cómo Dios te vaya a llevar a eso, pero yo espero que puedas recibirlo de la manera correcta.